¿Cómo ve el proceso de emancipación de nuestro país en comparación con otros países de América?
Sí, en primer lugar, el proceso de emancipación de nuestro país no es tal. Es decir, el proceso de emancipación se procesa en el conjunto de la región. Y en esta región, como producto de ese proceso, se forman varias repúblicas independientes. Y hay varios ensayos de organización de repúblicas independientes. Y como culminación del proceso se formaron algunas. Paraguay, Uruguay, son repúblicas que se formaron independientes. Hubo distintas alianzas entre las llamadas provincias que funcionaban como repúblicas mucho antes de que se formara, por ejemplo, la República Argentina. O sea que el mapa político de la región en el momento en que nosotros estamos hablando y a lo largo de todo un proceso muy largo que comprende varias décadas en la primera mitad del siglo XIX, no existían los estados tales como los conocemos ahora, sino que esos estados son el fruto de un proceso histórico que comenzó en el bienio, digamos, de 1808 a 1810, en el conjunto de América.
Exactamente, entendido. Bueno, vamos a ver entonces, ¿los ciudadanos visitan el museo en esta fecha? ¿Se sienten consustanciados?
El museo es va a ser un referente en este periodo de conmemoración.
¿Qué tiene?
En este momento está reformulando sus salas. Hay dos salas que ya están montadas con una propuesta diferente y con una propuesta distinta de la que tenía, que se enfocan en el momento de la revolución rioplatense. Y entonces estamos proponiendo a los visitantes un relato que reúne algunos textos explicativos, algunos documentos, y que reúne representaciones distintas de los hechos históricos que se sucedieron. Y, a su vez, algunos poquísimos objetos que tenemos de ese momento de la revolución. Es interesante eso, porque no tenemos representaciones de la revolución hechas en el momento, casi. Tenemos muy poquitas. La pintura histórica recoge formas de ver la revolución y las plasma pictóricamente. Y los artistas tienen versiones diferentes de unos mismos hechos. Y proponen al público que lo vea versiones diferentes del mismo
de la percepción.
Ahí está. Según el acento que pone la participación popular en la asamblea de notables, en los movimientos de ejércitos o en el movimiento de una población campesina de variada composición étnica y social. En la recreación ambiental que le da a ese momento. O sea que es muy interesante porque se propone a quien nos visite que haga un ejercicio de discusión, de reflexión, de imaginación, en relación a que lo que él conoce, lo que el museo le muestra, lo que el artista expresó, y propone que por lo tanto el espectador discuta con el museo y diga, yo estoy más de acuerdo con esto, yo estoy más de acuerdo con este otro, esta percepción determinada de los hechos.
Analice, porque en realidad, ¿no?
Analice, ahí está. En clave de una conmemoración que aproxime al conocimiento de los hechos, también aproxime una visión nueva de acercarse a ese conocimiento, en donde la persona participa en construirlo. La verdad no es un conocimiento que se da, sino es un conocimiento que se construye entre la propuesta del museo y el público visitante. Así que realmente es una propuesta que intenta ser nueva y que esperamos que tenga éxito,
que
¿verdad?
Tenga sus frutos.
Hemos convocado a profesores de educación secundaria y hemos trabajado con ellos a propósito del mismo bicentenario y de la propuesta del museo, y bueno, y esperamos que poderla compartir, porque para eso estamos, ¿no verdad? Para difundir conocimiento, para reflexionar sobre la historia del Uruguay, para proporcionar elementos para la identidad ¿no verdad? Y para una identidad cambiante, diversa, y en donde todas las formas de sentirse uruguayo estén presentes.
Justamente recuerdo que el ministro Ehrlich calificó al Bicentenario durante el lanzamiento en el Palacio Legislativo como un encuentro significativo y fermental con los principales momentos de nuestra historia. De alguna manera, algo ya me contestó en la pregunta anterior, pero ¿en qué medida o cuánto ello nos puede ayudar al fortalecimiento como sociedad?
Bueno, nosotros estamos conmemorando un determinado proceso. Estamos conmemorando el proceso que se opera en 1811, ¿verdad? Eso está marcado por ciertos hitos. Uno sería el grito de Asensio, como estuvimos hablando, la acción de Asensio y la toma de Mercedes y Santo Domingo Soriano. Otro núcleo sería la Batalla de las Piedras y el sitio de Montevideo. Otro núcleo muy importante es el proceso que va en lo que se llamó el primer ejercicio de la soberanía, ¿no verdad? Uh-huh. Donde en las asambleas orientales, los orientales se dan un conductor, eligen a José Artigas jefe de los orientales, y en el éxodo del pueblo oriental, en donde, que eso es una denominación historiográfica, claro, ellos no lo denominaban así, ellos lo llamaron la redota o lo llamaron la emigración simplemente, en donde frente al avance del ejército portugués en guerra con la Junta de Buenos Aires y la amenaza del gobierno de Montevideo que puede reprimir a ese ejército que debe retirarse en virtud de las cláusulas de un armisticio entre la Junta de Buenos Aires y el gobierno de Montevideo, bueno, la emigración es una opción para conservar vidas, algunos bienes y esperar y evitar el peor momento de la represión o evitar encontrarse con un ejército de ocupación. Es decir que el temor estuvo presente en esa migración y esa migración generó factores de identidad y factores de comunidad. En 1812, cuando los jefes orientales se comunican con el gobierno de Buenos Aires, indican que ese momento, el momento del éxodo, fue en el momento en que el pueblo se vio abandonado a sí mismo porque se habían roto los lazos, primero con la monarquía claramente y después con el gobierno de Buenos Aires por la firma de ese armisticio que los había abandonado en su propio territorio, y que entonces se había visto como el primero de la tierra abandonado a sí mismo y que en el uso de su libertad había hecho el pacto de una constitución social y se había dado una cabeza en José Artigas. Quiere decir que ese momento del éxodo se ve como la conformación de una identidad política, ¿no verdad? Porque eso de decir que el pueblo oriental se forma por un pacto entre iguales es una concepción política y es una identidad política ante todos. Y eso es muy interesante desde el punto de vista histórico. Y es muy interesante ver cómo esa definición política, sería interesante ver cómo, si esa definición política es un componente importante en la concepción que los uruguayos tienen de la política, de sí mismos, de su forma de relacionarse entre sí. O sea que es una oportunidad para conmemorar un proceso y para ver a su vez 200 años de historia. Porque nosotros no estamos en el mismo lugar que en 1811, ¿no verdad? Entonces, nosotros recordamos esos hechos de 1811. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre 200 años de historia uruguaya. No debemos cargar a 1811 con cosas que no son de 1811.
Exacto.
¿No verdad? Debemos pensar que el momento de la conmemoración es un momento de conmemoración de 200 años de historia. Y eso es muy interesante también. Quiere decir que el momento de la conmemoración es un momento para recordar juntos ciertos procesos, también para reflexionar juntos sobre nuestra historia, sobre aspectos conflictivos, sobre aspectos no tanto, sobre aspectos culturales, sobre aspectos políticos, que refieran a nuestra historia. Eso no quiere decir tener una sola opinión sobre la historia. Ni debe pensarse en que hay una sola interpretación de la historia, sino al revés, el momento de la conmemoración tiene que ser un momento para el análisis, la reflexión y la discusión a propósito de nuestra historia. Es una oportunidad, tiene que ser vista como una oportunidad para aprender más, para discutir, para problematizar, para recuperar formas de ver la historia que no son las tradicionales, para recuperar nuevas miradas hacia la historia de nuestro país. Y bueno, es un momento, es una oportunidad para discutir, y para conversar y para reflexionar.
Ese sería el mensaje entonces.
Y ese sería el espíritu, de la conmemoración, pienso yo. Pensar en los distintos grupos sociales que conforman la sociedad uruguaya y sus formas de participación política, en la experiencia de ciertos sentimientos que permean la historia, el miedo a la represión, la autoridad una autoridad sin límites o un gobierno consensuado, las distintas formas de organización política posibles, las formas de relación entre el país y otros pueblos. Es una oportunidad para repensar la historia del país en estos 200 años. Posiblemente más, porque en realidad la historia del país no se reduce a esos 200 años, sino que que se prolonga por un periodo de 10.000 años de historia.